Son las 2, la 1 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. La verdad es que ante una tragedia como la del terremoto de Marruecos, cuya cifra de muertos ya ronda los 2.500, hablar de cualquier otra cosa se hace como mínimo extraño. No vamos a apartar la mirada del drama en el país vecino y enseguida vamos a volver con los compañeros de la tarde y la linterna de COPE que se encuentran allí en el país sobre el terreno, en el sur concretamente de Marruecos. Mientras tanto, aquí en España, pues abordamos el último capítulo del culebrón Luis Rubiales, que ya sabes que ha dimitido de su cargo como presidente de la Federación Española de Fútbol. Hoy ya no lo es. Lo curioso es que se marcha a las bravas, con una actitud como la de Don Quijote delante de los molinos. No porque reconozca un error, sino porque hay poderes fácticos que impedirían su vuelta, según dice él mismo. Hay que recordar que Rubiales estaba ahora mismo suspendido en su cargo. Todo esto es como aquel tipo al que le echan de un restaurante, pero ya en la puerta dice, bueno, me voy yo, ¿eh? Me voy porque yo quiero. Pues Rubiales ha tardado 16 días en apearse del burro. 16 días desde que tuvo la oportunidad de dimitir.
¿Es tan grave como para que yo me vaya habiendo hecho la mejor gestión de la historia del fútbol español? ¿Ustedes creen que tengo que dimitir? Pues les voy a decir algo. No voy a dimitir. No voy a dimitir. No voy a dimitir.
No voy a dimitir, lo repitió además unas cuantas veces en esa comparecencia bochornosa, dejándonos además una de las frases del año. Desde entonces hasta ahora han pasado 16 días de agonía que podría haberse ahorrado de haber dimitido en aquel momento y también podría haber ahorrado que se extendiera más la mancha sobre el fútbol español a las puertas de presentar una candidatura para un Mundial. Luego ya veremos quién tiene la razón, ya veremos qué dicen los tribunales con esa denuncia abierta en la Audiencia Nacional por agresión sexual. Pero aferrarse al cargo no parece haber sido la mejor estrategia por el desgaste que ha sufrido. Y es que al margen de su mala actuación en la final del Mundial y además otras muchas cosas discutibles de su mandato, hay sectores políticos y sociales que han aprovechado muy bien cada minuto que Rubiales se ha aferrado al cargo. Al gobierno pues le ha venido bastante bien todo este asunto, todo el debate social para hacer bandera y de paso amortiguar también otros temas de actualidad como la negociación de una posible amnistía con los independentistas. El caso Rubiales ha servido además para destapar y condenar todo tipo de actitudes machistas. Por ejemplo, hoy vemos cómo se señala también a un jugador del Zaragoza, Víctor Mollejo, que ayer en la celebración de un gol se agarró los genitales. Ha pedido disculpas y dice que no pensó en ofender a nadie, pero va a ser denunciado por la Liga. Se trata sin duda de un gesto obsceno, fuera de lugar y nada inteligente en este momento, pero me da que pensar, ¿hubiera levantado tanto revuelo si no tuviéramos el caso Rubiales? Pues además de esto, están pasando más cosas destacadas que debes conocer y que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Vaya Pilar, que como estamos necesitados de alguna buena noticia, vamos a abrir boca con una de esas previsiones económicas que mejoran un poco. Son las de verano, lanzadas hoy por Bruselas por la Comisión Europea, que eleva al 2,2% la previsión de crecimiento de España para este año. Es poco, es solo una décima, pero oye, mejor que suba y no que baje, a ver si se acaba cumpliendo. Pero ¿cuál es el problema? Pues que las cuentas para el año que viene no
cuadran. Next year, real GDP growth is forecast to moderate to...
El año que viene el crecimiento de la economía española se moderará al 1,9%, ya que la ralentización de la actividad económica que esperamos para final de este año se extenderá al menos hasta la primera mitad de 2024.
Bueno, es Paolo Gentiloni, que es el comisario europeo de economía, que también ha explicado que la previsión es que la inflación, el incremento de los precios, cierre este año en el 3,6%. Además, Salvamento ya ha atendido a casi 1.200 personas que intentaban llegar a Canarias en las últimas 48 horas. Las últimas han sido 92 que viajaban en un cayuco cerca de la isla de Lanzarote. Hablamos en total de 18 embarcaciones desde el inicio del fin de semana en esa zona. También cerca de la costa de Granada han sido rescatadas otras 28 personas. Y se está completando hoy, además, ya en toda España, la vuelta al cole. Son más de 8 millones de alumnos en total porque hoy se están sumando los escolares de un montón de sitios. Andalucía, Asturias, Baleares, Canarias, Extremadura, Galicia y Castilla-La Mancha, aunque en esta última lo hacen con complicaciones por los destrozos que causaron las lluvias de la semana pasada. Quedaron afectados en total 40 centros escolares, una apertura de curso que además tiene una foto oficial con el acto que la reina Letizia ha presidido en Oroso, en La Coruña, para comenzar esta etapa.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La selección asume el adiós de Rubiales con bastante indiferencia.
España juega mañana en Granada contra Chipre, el cuarto partido de clasificación para la Eurocopa de Alemania, y la noticia de la dimisión de Luis Rubiales cogió a la selección en plena concentración en la ciudad del fútbol, Miguel Ángel Díaz.
Con cierta indiferencia recibió la expedición de la selección la noticia de la dimisión ayer de Rubiales, un asunto que no ha sido demasiado comentado de puertas para adentro. El equipo ya ha aterrizado en Granada, donde ha sido recibido por medio centenar de aficionados. Esta tarde a las 7:15, entrenamiento en el nuevo Los Cármenes, que mañana se va a llenar. A las 6:30, programada la rueda de prensa de Luis de la Fuente y de Fabián Ruiz. Se esperan cambios en la alineación, donde podría ser titular Lamine Yamal después de debutar con 16 años y marcar un gol ante Georgia.
En la Vuelta a España, hoy es jornada de descanso, afrontamos la última semana. Hoy ha hablado Enric Mas, quinto en la general, a más de un minuto del podio.
Eso es una obsesión por el podio. Me gustaría ganar en el Giro y me gustaría el podio. Está claro que si tengo que atacar va a ser porque lo hemos analizado bien y porque las cosas desde el coche se ven así. No nos vale la pena bajar hasta la 15 posición para intentar dar espectáculo, pero que no sirva de nada.
Mañana vuelve la vuelta con una etapa llana por Cantabria entre Liencres y Vejes.
Escuchas Mediodía COPE con Pilar García Muñiz. Estar informado.
Pues según el último dato de las autoridades en Marruecos, las personas que han perdido la vida por el seísmo de este fin de semana se aproximan ya a las 2.500, pero es posible que a esta hora este dato se quede ya corto. Seguimos viendo a familiares y amigos que recorriendo esas zonas de escombros buscan a los suyos, aferrándose a la esperanza, porque se estima que una persona puede permanecer viva bajo esas ruinas entre 3 y 7 días. El problema es el material de estas viviendas, el adobe, pues hace que las casas caigan a plomo sin dejar apenas espacios huecos donde podrían quedar supervivientes, como vemos generalmente en otros terremotos. En Marrakech, a unos 60 kilómetros del epicentro de este fuerte seísmo que sacudía la zona el viernes por la noche, en la noche del viernes al sábado, nos escucha ya en directo Alfredo Quevedo. Alfredo, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
Alfredo, tú eres organizador de viajes turísticos en esa zona. Llevas allí viviendo 14 años y creo que es muy significativo comprobar cómo la clave ha estado en la pobreza. Los que tienen casas más humildes, una vez más, Alfredo, son los más perjudicados.
Efectivamente, la zona afectada es una zona rural, y lo que tú decías antes del adobe, es el adobe también piedra, ese es el problema, el adobe y la piedra. Y junto con que algunos han progresado, han construido sus segundas plantas en esas viviendas que no tienen ni cimientos, pues desde que la tierra se ha movido y fuerte, pues ha pasado esta desgracia, la ha multiplicado.
Esto explica, Alfredo, también en gran medida que la mayoría de los afectados sean autóctonos, marroquíes de esas zonas rurales y no turistas, a pesar de que Marrakech tiene miles de visitantes.
Sí, claro, es una zona que está al sur de Marrakech, aproximadamente entre 60 y 90 kilómetros y este-oeste, hacia cada lado, y es una zona donde prácticamente no se visita, es una zona bastante, a no ser que vayas a Oukaimeden, una zona más de deporte, de aventura, rutas un poquito diferentes, y gracias a Dios, dentro de lo que es la desgracia que ha pasado, pues no ha sucedido en ciudades como Marrakech, y la suerte es así.
La de hoy ha sido ya la tercera noche tras los temblores, y creo que al menos allí en Marrakech, donde aproximadamente hay 1 millón de habitantes, la mayoría de los vecinos ya han podido dormir en sus casas. ¿Se está pasando el miedo o todavía no? Las réplicas siguen, teniendo a la gente muy alerta.
Sí, vamos a ver, está todo el mundo con precaución, pero sí es verdad, yo esta mañana salí a primera hora de casa y ya apenas ves gente en la calle durmiendo. Ayer había bastante más, incluso los coches los han movido, ponían todos los coches en descampados, en parques donde no hay edificaciones alrededor. Ya te ves hoy mucho menos, y queda algún resto, pero ya la vida continúa. Anoche yo estuve por la plaza Yamal Fna, turismo, restaurantes abiertos, todo como prácticamente cualquier otro día.
Alfredo, te voy a pedir que no te vayas, pero sí vamos a abrir un pequeño paréntesis porque hay un punto destacado y polémico también, y es que cuesta entender por qué Marruecos solamente ha aceptado la ayuda de cuatro países, del Reino Unido, de Qatar, de Emiratos Árabes, también de España, pero desde Rabat siguen sin contestar, por ejemplo, al ofrecimiento de Francia. Allí nos vamos, París, Asunción Serena, muy buenas tardes.
Hola Pilar, muy buenas tardes.
Asun, ¿qué ofrecían los franceses y por qué Marruecos no lo acepta?
Pues mira, Macron ha dicho a Mohamed VI que están a su disposición para lo que pidan, pero como de momento no concreta nada, pues lo único que han hecho ha sido anunciar un fondo de 5 millones de euros para las asociaciones que trabajan allí. Pero está claro que la decepción ante este silencio de Marruecos, que no acepta su ayuda, es evidente, ¿no? Aunque intenten quitar hierro al asunto, como ha hecho en BFM TV la ministra de Exteriores, Catherine Colón, cuando le han preguntado por qué la ayuda de Gran Bretaña y España sí, pero la de Francia no.
C'est vraiment une mauvaise querelle.
Es una mala polémica, fuera de lugar. El Reino Unido estaba preparado, España está cerca, nosotros estamos también preparados y es una decisión que los marroquíes tomarán soberanamente. Y de momento no toman, no aceptan, ¿no?, estas ofertas, pues porque las relaciones entre los dos países están envenenadas por muchas razones. Entre ellas, porque Francia no apoya, como España, el plan de Marruecos para la autonomía del Sáhara Occidental. Además, París acusa a marroquíes de utilizar el programa Pegasus para espiar el teléfono personal de Macron. Y a eso se suman otras controversias, como que Francia, por ejemplo, haya reducido a la mitad las visas que concede a los marroquíes.
Asun, y también controvertido es el hecho de si el rey de Marruecos estaba o no estaba allí en el país con los marroquíes en el momento del terremoto. ¿Se ha confirmado si Mohamed VI estaba en Francia, concretamente en París, o no?
Pues sí, al final se ha confirmado. La ministra de Exteriores ha dicho exactamente, aunque de una forma no muy clara, ¿no?, pero ha dicho, creo que estaba en esos momentos en París, como si no lo supiera, ¿no? Pero bueno, así confirmaba la información que estaba dando toda la prensa, que dice además que estaba aquí desde el 1 de septiembre por razones médicas. Ya sabes que Mohamed VI sufrió una enfermedad inmunitaria que amenaza su corazón y que fue operado aquí en 2018.
Bueno, se confirma, por tanto, lo que se llevaba ya pues unas cuantas horas apuntando, que Mohamed VI estaba en el momento en el que su país sufría ese devastador terremoto. Él se encontraba en París. Corresponsal, precisamente allí en París, Asunción Serena. Gracias, compañera.
Un abrazo.
Volvemos a Marrakech, Alfredo, contigo. Yo no sé si hay algún tipo de crítica entre los marroquíes al rey o la gestión de Marruecos por no aceptar esa ayuda.
Bueno, hay un cierto malestar. De todas maneras, tiene razón el comentario. Hay un trasfondo político muy grande. Pero no obstante, hay que valorar también otra cosa. El terreno donde se ha producido el terremoto es un terreno muy abrupto. Muchas aldeas solamente son accesibles por pistas de alta montaña. Estamos hablando de pistas de 2,5 metros, 3 metros de altura. La logística para poder despejar el terreno y llegar a esas aldeas es muy complicada. De nada sirve mandar cientos y cientos de personas donde no se puede llegar. Yo creo que esto es un proceso paso a paso. Marruecos ha dicho que recoge todas las ayudas y poco a poco irá dando respuestas según sus necesidades. Vamos a esperar un poquito, pese que por supuesto que hay un trasfondo político muy grande.
Pero sí es verdad que la prioridad ahora pues es el rescate de las personas y la reconstrucción. Cuanto antes se empiece, mejor del país, atender también a los supervivientes que en muchos casos se han quedado sin nada. Alfredo Quevedo, español y guía turístico allí en Marrakech. Gracias, Alfredo, por atendernos.
Muchas gracias a ustedes.
2:13 de la tarde. Aquí en España siguen surgiendo voces críticas entre el socialismo y no solamente en el PSOE de antaño. No deja de ser curioso, la verdad, que justo en un par de semanas vayamos a tener debate de investidura de Alberto Núñez Feijóo y, sin embargo, todo siga girando en torno a la posible investidura de Pedro Sánchez. Y todo claro por efecto de la posible amnistía.
Preocupado, perturbado, molesto. ¿Me podría explicar eso?
Indignado porque no tengo ninguna duda que Pedro Sánchez ha decidido sacar adelante la ley de amnistía. Después vendrá, que ya lo están pidiendo los independentistas, el referéndum de autodeterminación, lo que sea. Lo que sea a cambio de seguir en el poder.
Tomás Gómez, el que fuera líder de los socialistas madrileños, ha sido el último en sumarse a la larga lista de socialistas que un día tuvieron cargos importantes en el partido y ahora son críticos con Pedro Sánchez. Hoy Gómez ha contado en Herrera en COPE que hay personas trabajando para tratar de frenar esa amnistía, pero también admite que muchos no hablan por temor a ser señalados por la dirección. Por eso cabe preguntarse si todas esas críticas realmente van a servir para frenar esa posible amnistía. De momento en el PSOE, Ricardo Rodríguez, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
Sí que hay cierto temor a que crezca el debate interno.
Bueno, es que con la amnistía, admiten dirigentes socialistas, queda por hacer casi toda la pedagogía. Esa labor pendiente se aferran los cargos ante una decisión política tomada desde hace ya semanas y sin vuelta atrás, por lo que el reto de Pedro Sánchez es ahorrarse una discusión interna. El rechazo a los planes del secretario general, encabezado por Felipe González y Alfonso Guerra, ha generado desazón en un sector del partido hasta el punto de detonar la indignación sanchista de manera visible en grupos internos de WhatsApp, donde tanto el expresidente como el exvicepresidente han sido tachados de traidores. Que la ola de críticas acabe siendo un problema para Sánchez es otra cosa, a tenor de su férreo control sobre la organización. Y María Jesús Montero concluye en un mensaje velado a Guerra.
En este PSOE, el que se mueve sí sale en la foto. Cuando sea el momento que el conjunto del Partido Socialista se pronuncie y mientras tanto, pues nada, cualquier comentario, desde la broma de mi paisano, saldrá en la foto.
El núcleo duro del PSOE pretende sellar sus labios, mientras tanto rebajan la relevancia de la retórica de los discursos en una diada marcada precisamente por la negociación con los separatistas.
Gracias, Ricardo. Y es un dato que quizá desmonta muchos mitos. ¿Sabías que las empresas que tienen más trabajadores por encima de los 50 años tienen más productividad? Bueno, pues hasta un 3% puede crecer esa productividad si en los equipos hay más presencia de empleados a partir de esa edad. La realidad, por el contrario, Claudia Cid, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es que esto de contar con trabajadores que tengan entre 55 y 64 años, seguimos muy por detrás de la media.
Sí, también influye la edad de jubilación, que hay muchos parados, y bueno, es algo que tenemos que solucionar, no solo para mejorar la sostenibilidad del sistema público de pensiones, sino también para incrementar la productividad de las empresas. Para ello es importante tener plantillas intergeneracionales. Y otro factor que justifica el alargar la vida laboral de las personas es que mejora el funcionamiento de los trabajadores.
Gracias, Claudia. Seguimos al mediodía, ahora con tu COPE más cercana.
Escuchas Mediodía COPE.
Con Pilar García Muñiz.
Estar informado. Los protagonistas de la actualidad se sientan cada mañana con Carlos Herrera.
Es Alfonso Guerra. Don Alfonso, me alegro mucho de saludar.
Igualmente.
Y solo él consigue que le cuenten lo que después es noticia.
La amnistía del 77. ¿Puede usted establecerme una diferencia entre aquella amnistía y la amnistía que se anuncia ahora?
No, de ninguna manera. Yo no me resigno, yo no aguanto eso. No lo voy a soportar. Yo me rebelo contra eso, porque es lo justo. Porque esta amnistía es la condena de la transición, que es lo que...
De lunes a viernes, de 6 a 1 del mediodía, las preguntas las hace Carlos Herrera en Herrera en COPE.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como cuando lograron que me indemnizaran por la reforma defectuosa de mi casa de la playa. O cuando consiguieron que el taller del coche me devolviera 900 euros por una mala reparación.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
¿Te lo digo o te lo cuento? Te lo digo. Estoy harto de cambiar de compañía cada año para poder ahorrar. Te lo cuento. Yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros. Te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91-555-5555. 91-555-5555.
Te lo digo, te lo cuento. Vente a la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Si cada vez que miras a tus neumáticos oyes esto... Es el momento de volver a mirar a tus neumáticos como el primer día. Pásate por Citroën Service y llévate un 2x1 en neumáticos de las mejores marcas. Pide tu cita online y haz que todo te suene muy bien. Citroën. Condiciones en citroen.es.
¿Conoces el gel íntimo de Dr. Tree? Para mi zona más íntima y sensible, elijo Dr. Tree, la cosmética natural certificada para una correcta higiene y cuidado, protección, hidratación, frescura y alivio. Y además fortalece nuestro microbioma. Con Dr. Tree, siente la naturaleza flor de piel. De Pergal Laboratorios. De venta en farmacias para farmacias del Corte Inglés y plataformas online.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en crystalbox.es y ¡pum! En un plis, ya. ¿Crystal crack?
¡Crystalbox!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
Uf.
se acaba lo bueno, ¿eh? Vuelve la rutina, las clases de los niños.
Sí, sí. ¿Has visto lo de los 10 días Nissan?
¿Los 10 días qué?
Los 10 días Nissan. Del 6 al 16 de septiembre en tu concesionario puedes tener tu Nissan con entrega inmediata, grandes descuentos y no pagas hasta 2024.
Vamos antes de que se agoten, ¿no?
Más información en tu red de concesionarios Nissan.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. Madrid.
Estar informado.
Una semana ha pasado desde que los vecinos de Aldea del Fresno vieran con sus propios ojos cómo la Dana se llevaba por delante los puentes que cruzan el río Alberche.
Se ha caído todo el puente. Se ha caído todo el puente, Dios mío. Madre mía.
Siete días después, el ejército ha conseguido instalar una pasarela provisional que están usando los vecinos para poder cruzar el río Alberche. Se ahorran así dar un rodeo de varios kilómetros. También se están moviendo piedras y tierra para poder construir un pilar que sustente la tubería de agua con la que se abastece a toda la comarca de la Sagra. Ana Presmanes, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
¿Cómo van los trabajos de reconstrucción? ¿Sabemos algo de las ayudas?
Pues como decías, el ejército ya ha instalado esa pasarela provisional. Son 11 metros para facilitar la movilidad a pie sin tener que usar los coches. Pero a pesar de ese trabajo incesante, día y noche, la reconstrucción de las infraestructuras va poco a poco por la gran devastación que ha dejado la fuerza del agua. Ya se han limpiado 9 kilómetros de calles y recogido 800 toneladas de lodo. En otro de los puentes, el de Chapinería, la unidad militar de emergencia sigue trabajando para recomponer la tubería y tener agua potable. Es que el agua que sale de los grifos solo la utilizan para ducharse o lavarse, pero no para beber. Y es que para reabastecer a más de 200.000 personas de agua requiere mucho tiempo. Tienen los vecinos 3 garrafas de agua por vivienda. Vecinos que tienen ahora 30 días para presentar las solicitudes y poder acceder a las subvenciones de Protección Civil.
Y entre las muchas personas que se han visto afectadas, hoy hemos conocido a Arturo. Él es un colombiano afincado en Madrid desde hace 25 años y al que la Dana le ha cambiado la vida por completo.
Pues en 2 minutos el agua se llevó los sueños de 10 años de trabajo. Arturo es propietario del kiosco verde, uno de los chiringuitos más emblemáticos de Aldea del Fresno. Cuenta COPE cómo vivió con sus propios ojos, cómo el agua arrastraba su medio de vida.
Donde yo estoy quedó totalmente devastado, destruido. Arrasó con lo que había, árboles, vegetación, todo lo que había lo arrasó completamente. Ya el kiosco había desaparecido el kiosco rojo, no se veía sino agua como si fuera un mar, y igual sonaba como si fuera como traía las olas.
Toca ahora volver a empezar y esperar posibles ayudas como la del ayuntamiento. Espera poder reubicar el kiosco en la playa del Alberche, el lugar de encuentro de madrileños y visitantes.
Pues ahora mirar a ver qué nos ponemos a hacer con la ayuda de Dios, y yo sé que el ayuntamiento no nos va a dejar tirados. El ayuntamiento siempre nos ha apoyado, ha estado con nosotros. A ver si en algún sitio se pueda reubicar el kiosco verde, porque es un kiosco muy referente ya para los madrileños, ya que esto aquí es la playa de los madrileños.
El Álamo es otra de las localidades afectadas. Allí los padres de María, octogenarios, tienen una casa. En minutos el agua les llegaba al cuello.
Mi madre me avisó por teléfono que el agua estaba entrando por la cocina, y a los 2 minutos me dijo que el agua le llegaba ya por la altura de la cintura. Y me dijo que las puertas había quedado bloqueadas, que ya no podían salir. Consiguieron entre los dos subirse encima de una mesa y aguantaron con el agua hasta el cuello. Consiguieron apalancar una de las puertas y sacarles.
Todo está perdido en el interior de esa casa. Esperan ahora que mañana martes el perito del consorcio evalúe los destrozos de esa dana.
Gracias, Ana. Y hablando de lluvia, pues ha caído fuerte esta madrugada en casi toda la región. Han sido tormentas cargadas de rayos, tormentas eléctricas. A esta hora luce el sol, aunque a ratos se nubla. Las máximas van a estar hoy en torno a los 25-26 grados, algo más fresquito que ayer, y las mínimas sin cambio, sobre los 16 grados. 2:24, momento de conocer cómo se circula a esta hora por las carreteras madrileñas. DGT, Alejandro Martín, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, ¿qué tal? Hasta ahora estamos pendientes de complicaciones en la ronda de circunvalación M40, a la altura de Coslada, sentido 3, Mercamadrid hacia la 4 y Villaverde, sentido A42. Afortunadamente, en el resto de carreteras se circula con total normalidad.
Gracias, Alejandro, y enseguida te explico cómo actuar si ves en la carretera un coche que circula en sentido contrario.
Querido oyente,
¿Has perdido algún ser querido? En Martínez Lafuente Abogados te ayudamos a tramitar la herencia. ¿Problemas entre los herederos? En Martínez Lafuente Abogados mediamos para resolverlos.
Infórmate en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
Especialistas en herencias.
¿Has pensado en comprar un blanqueamiento dental por internet? ¿Sabes que realizar este tipo de tratamiento sin la supervisión de un dentista es poner en riesgo tu salud? Acude siempre a un dentista de tu confianza y recuerda que la salud de tu boca influye en tu salud general. Este es un mensaje del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
Si a usted lo que le gusta es perder tiempo revisando el papeleo de la venta de su casa en lugar de saborear un buen cóctel con amigos, hágalo. Si no, confíe la venta de su casa a los mejores profesionales y disfrute de lo que realmente le gusta. Gilmar, de toda la vida un lujo.
Apoya al Team Total Energies en el mayor evento ciclista de España. Vamos Total Energies, la compañía multienergías que comparte tu pasión por el deporte.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ha pasado en la A4, en la autovía de Andalucía, muy cerca de la incorporación al M30. Un coche circula en dirección contraria, choca contra otro y causa un accidente que deja 8 personas heridas, la más grave, la conductora de ese primer vehículo. Al parecer se confundió en medio de la tormenta. Ramón García Pellegrín, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tenemos que hacer, Ramón, en un caso como este, si vamos por una carretera y nos encontramos un vehículo que viene en sentido contrario?
Pues, Pilar, lo mejor es fijarse antes muy bien en las señales y en incorporarse siempre por la derecha a la vía principal. Pero si ya no hay otro remedio y estamos metidos de lleno en esa situación de pesadilla a contramarcha, lo mejor es escuchar estos consejos de la Fundación Española para la Seguridad Vial. Oreste Serrano, su portavoz.
Reducir la velocidad, buscarla de la manera más segura, el arcén derecho para detenernos, teniendo en cuenta que el arcén derecho es del sentido correcto, es decir, sería en este caso nuestro lado izquierdo, señalizar nuestra posición con los warning, con los 4 intermitentes, con las luces de cruce, ponernos el chaleco reflectante y bajarnos del vehículo, sobre todo, y ponernos a salvo detrás del guardarrail, si es posible.
Y si vemos un coche ir en sentido contrario, es muy importante seguir estas recomendaciones de tráfico de la Guardia Civil.
Advertirle mediante señales de ráfagas de luz para que desista de su actitud peligrosa. Deberemos aminorar la velocidad y desplazarnos hacia el margen derecho, ocupando el arcén, sin llegar a detener el vehículo, para evitar situaciones de peligro. Avisar a los teléfonos de emergencia 112, aportando datos sobre la carretera, kilómetro o provincia o localidad próxima.
Importante también la tecnología. Una aplicación advierte ya sobre la presencia de conductores kamikazes o avisa al conductor si él mismo ha entrado por error en sentido contrario.
COPE Madrid.
Estar informado.
Ocasión Plus. Te compra tu coche, te compra tu carro, te compra tu buga. Te compra tu furgo, te compra tu moto, te compra tu auto, caravan. ¿Te han hecho una oferta? Te la mejoramos. Has oído bien. Mejor precio garantizado y compromiso de pago en 24 horas. Ven a vernos. Ocasión
Plus. Natur Tierra.
Tenemos el nutricosmético más completo para tener un pelo luminoso, una piel hidratada y unas uñas nutridas y fuertes. Se llama Pelo, Piel y Uñas de Naturtierra. De venta en supermercados y grandes superficies, con la garantía de Laboratorio Sinsa Diet.
Lo que más me gusta de vivir en las Arcadias El Encinar, mi independencia. Entro y salgo cuando quiero porque tengo mi apartamento en el Senior Village más exclusivo. Y sigo haciendo todo lo que me gusta, como empezar el día con mi clase de yoga.
Viva como usted quiere en las Arcadias El Encinar. Infórmese en el 900-052-000.
¿Quieres ampliar tus conocimientos y vivir una experiencia universitaria? Scuni te ofrece la Universidad de la Experiencia, donde podrás sumergirte en diferentes áreas de conocimiento: historia, literatura, arte, nuevas tecnologías. No importa tu edad ni si tienes conocimientos previos, podrás crecer, aprender y enriquecerte. Infórmate en scuni.es o llámanos al 91-465-1700. Universidad de la Experiencia de Scuni, donde el aprendizaje nunca termina.
Sin darte cuenta, se acabó el verano. Tranquilos. En Óptica Roma recuperarás la sonrisa. Hasta el 30 de septiembre tenemos el 40% de descuento en nuestras gafas graduadas. Óptica Roma, tus ópticas de Madrid.
¡Ya es aquí, Ducha Manía!
Cambia ya tu bañera por una ducha antideslizante en un solo día. Reforma tu baño y disfruta del verano con Ducha Manía. Llama ahora al 91 468 4907 o duchamanía.es.
El Rey ha abierto con Isabel Díaz Ayuso la ronda de audiencias con los presidentes autonómicos que resultaron elegidos en las elecciones del 28 de mayo. La presidenta de la Comunidad de Madrid además iniciará esta tarde su habitual ronda de contactos con los portavoces de los grupos de la Asamblea. Empezará con la portavoz de Vox, Rocío Monasterio, y seguirá con el del PSOE, Juan Lobato. Sigues en Mediodía COPE. Dos y media, una y media en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buenas tardes. Bienvenido a Mediodía COPE. En Marruecos se está viviendo ahora mismo una carrera contrarreloj en la que cada minuto que pasa es un bocado en las esperanzas de las familias de los miles de desaparecidos tras el terremoto de casi 7 grados que sacudió la tierra en la madrugada del viernes al sábado. Es un edificio que se viene abajo con la sacudida de la tierra. Así comenzaba el caos que todavía persiste. Ahora mismo, pues dar un número de fallecidos es imposible. Se puede hablar de una estimación como mucho. Y según el último dato de las autoridades marroquíes, las personas que habrían perdido la vida, insisto, esto es una estimación, se aproximan ya a las 2.500, pero es probable que a esta hora pues este dato se quede ya corto. En cualquier caso, no hace falta buscar la exactitud en las cifras para hacerse una idea de la magnitud de la tragedia. A esta hora el trabajo de los equipos de rescate es ingente, un trabajo que es paradójico porque se necesita trabajar con una urgencia máxima justo cuando las prisas pueden ser el mayor de los enemigos. Por la experiencia en otras catástrofes, se calcula que una persona puede sobrevivir entre 3 y 7 días bajo los escombros, dependiendo de las condiciones en las que haya quedado atrapada. Y ese es precisamente el problema. En las localidades más afectadas por el terremoto, las más cercanas al epicentro del seísmo, las construcciones son de adobe y piedra, lo que hace que más de 60 horas después, en lugares como Amitmit, se haya imposible encontrar supervivientes. Se lo contaba un bombero de Huelva, que lleva más de 48 horas trabajando allí. Se lo contaba nuestro compañero Fernando de Aro, desplazado en la zona.
El tipo de construcción que tenemos aquí, que es adobe, no permite huecos de vida y es complicado encontrar con personas con
Porque
con
para vida. Que hubiese huecos de vida tendría que haber estructuras más complejas, claro.
Más complejas, sí.
Es muy importante la colaboración de los equipos de rescate internacionales que tienen una formación muy especializada, pero por el momento Marruecos solo ha aceptado la ayuda exterior de 4 países: Reino Unido, Emiratos Árabes, Qatar y también España. Ahora mismo esa ayuda no se centra solamente en el rescate, también es una prioridad atender a los supervivientes, suministrar a la población bienes básicos como agua, alimentos o un techo donde cobijarse, porque muchos lo han perdido absolutamente todo. De algunos de estos puntos comienzan a llegar ahora imágenes en las que uno no es capaz de distinguir ninguna construcción donde hace 3 días había una multitud de viviendas. Ahora mismo solo se aprecian montañas y montañas de lo que un día fueron hogares. Pues enseguida vamos a estar en esa zona del sur de Marruecos donde se encuentran ahora mismo un equipo de la Linterna de COPE con Ángel Espósito al frente. Pero además de esto, están pasando más cosas destacadas como estas 3 que te cuento ya con la ayuda de Ángel Correa. 3 jóvenes, concretamente 3 chicas y un chico de entre 19 y 22 años son las víctimas de la tragedia ferroviaria de Montmeló en Barcelona.
Y no se sabe si fue un error, una imprudencia o un descuido, pero fue un cruce fatal porque pasaron por esas vías a través de una zona indebida. Y eso que estaban a tan solo 100 metros de un puente habilitado para cruzar. Los jóvenes y otras 3 personas que han resultado heridas leves se dirigían a un festival de música que se celebraba en los alrededores del circuito de Barcelona.
Están además en marcha los contactos para repatriar a la cooperante española Enma Igual.
Que falleció al ser alcanzada por un proyectil ruso en Ucrania. El coche en el que viajaba se desintegró después de recibir el impacto de un artefacto, según explica hoy la ministra de Defensa en funciones, Margarita Robles. Enma Igual recibirá la Gran Cruz de Isabel la Católica a título póstumo como reconocimiento a su labor en territorio de guerra.
Y las operaciones estéticas han crecido en España un 215% entre 2014 y 2021.
Un dato que llama la atención, Pilar, da para pensar. Estos datos estas cifras porque además solo se refieren a intervenciones en clínicas privadas. La cirugía de aumento de mamas con implante es la más demandada, son más de la mitad, casi el 53% del total. Y además, este informe de la Sociedad Española de Cirugía Plástica también dice que el 85% de las intervenciones corresponden a mujeres frente a un 15% de varones, si bien la cifra de estos últimos ha crecido un 3%. Yo de momento ya te puedo adelantar que no me he tocado nada, estoy perfecto.
Bueno, es que no te hace falta tampoco, ¿eh?
Muchas gracias, papá.
Y a partir de las 3:05, ¿qué nos contáis en los deportes, Corrochano?
Hola, Pilar. La emisión de Luis Rubiales ha causado indiferencia a la selección española, que juega mañana en Granada contra Chipre. Es el cuarto partido camino de la Eurocopa. Se abre ahora la carrera por la presidencia de la federación con un periodo hasta el año 2024 con Pedro Rocha por el momento como presidente interino. Ayer en el partidazo, el presidente del Consejo Superior de Deportes, Víctor Francos, dijo que no se esperaba la dimisión y que Rubiales ha sido más duro que el Tribunal Administrativo del Deporte con él mismo. Noticia en el Barcelona, Xavi solo ampliará su contrato una temporada más como entrenador del Barça. Pacheta ha sido presentado por el Villarreal como entrenador hasta final de temporada. En segunda división, el jugador del Zaragoza, Mollejo, ha sido denunciado por la Liga ante competición por celebrar un gol a los Rubiales. Y en el fin de semana, en tenis, Djokovic ganó su Grand Slam número 24 en el US Open. En motos, Jorge Martín ganó en MotoGP en San Marino. Hay descanso en la vuelta y Alemania es campeona del mundo de baloncesto.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Nos decía Ángel Espósito, el director de La Linterna, eso de las 12 del mediodía en Herrera, en COPE, que no sabía cuál iba a ser su siguiente destino, el más inmediato dentro de esa zona más afectada, el epicentro del terremoto de Marruecos que están recorriendo a esta hora varios equipos de la cadena COPE. Ángel Espósito, muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Buenas tardes.
No sé dónde te cogemos ahora mismo, dónde habéis conseguido llegar en esa zona principal, la más devastada, Ángel.
Sí, hemos llegado hasta la capital de la comarca, que se llama Amizmiz, y allí es, por así decirlo, la ciudad más importante y más cercana al epicentro. Hay infinitas aldeas ya metidas en el Atlas, donde seguramente no ha podido llegar nadie desde el pasado viernes.
¿Cuál es la sensación? Habéis llegado de madrugada, creo, a Marruecos, ¿no?
Sí.
Y uno cuando se baja del avión y empieza a coger el coche y empieza a recorrer el país, esas zonas más devastadas, ¿qué es lo que habéis visto? ¿Cuál es la sensación que tenéis, Ángel?
Miedo. La sensación es miedo. La gente aquí es... en Marruecos es un país mucho más pobre de lo que pensamos. Estamos acostumbrados, los que ya habíamos venido a Marrakech, a venir a un turismo de lujo, comparado con lo que es esto, por supuesto, y cuando te metes un poquito para adentro te das cuenta que este país es un disparate. O sea, es un país con una diferencia de rentas absolutamente abismal entre los cochazos que te encuentras y el 99,9% de la gente, y no te digo los turistas que venimos. La sensación que tiene la gente es miedo por un recuerdo brutal de la noche de la catástrofe, que fue el viernes por la noche. Mira, hemos estado con un chileno, esto del español es maravilloso, un chileno geofísico que se llama Cristian, que nos ha contado, la casualidad de que es geofísico el tío, que nos ha contado la sensación de cómo fue y por qué esta gente tiene tanto miedo todavía. Mira, escucha.
Después de eso, lo que me llama la atención mucho es que pasan las ondas del terremoto, pero el edificio sigue vibrando y sigue vibrando durante un buen rato más. Y una vibración que de pronto es más fuerte, de pronto más suave, de pronto vuelve a ser más fuerte. Por lo tanto, te queda como la idea de que, bueno, esto es absolutamente inseguro, porque claramente no son edificios que están pensados para sobrevivir este tipo de fenómenos.
Esa es la sensación. Y él, que sabe de qué habla, y más chileno, lo que no habrá vivido este hombre. La sensación es que puede repetirse en cualquier momento, por eso la gente se ha tirado literalmente a las plazas, a las calles, con plásticos, con una colcha sobre el suelo, con cualquier cosa que tengan, Pilar.
¿Cómo os estáis moviendo por el país? Porque me imagino que no será nada fácil. Hay caminos, hay carreteras que están cortadas por esas montañas de cascotes, ¿no?
Digamos que te chupas el atasco padre, pero puedes moverte con relativa seguridad, ¿sabes? O sea, tienes que ir con mucho cuidado porque conducir por aquí en condiciones normales, sin terremoto, es una catástrofe. Pues imagínate conducir con un terremoto, ¿no? Pero la situación, aparentemente, hasta que llegas a la zona cero, no es catastrófica. Es caótica por el tráfico, por las tiendas, por los movimientos, pero no es una zona devastada. Hasta que llegas allí, como te digo, donde ya prácticamente no puedes entrar.
En las horas que lleváis allí, Ángel, ¿habéis notado algún temblor? ¿Las réplicas se notan?
No. No, no, de hecho no ha habido. De hecho no ha habido, por lo menos eso te dice la gente aquí. Réplicas no ha habido. El problema es diferenciar una réplica de un nuevo terremoto. Eso lo sabrán los expertos. El problema es diferenciarlo y prevenirlo. Y luego déjame, Pilar, que haga un pequeño matiz a una frase que me ha hecho un taxista esta madrugada. Me decía algo así como: los marroquíes nos estamos ayudando entre nosotros mientras el gobierno duerme. Nadie se atreve a hablar del rey, nadie se atreve a ponerlo en primera persona, pero cuando dicen el gobierno, dicen el rey. Aquí, como un país pobre y casi tercermundista en un enorme porcentaje de la población, te puedes imaginar cómo es la protección civil, nula. Aquí ha tenido que venir la UME para poner un poco de organización en la misma parte que puedan. El resto va a ser un disparate. O sea, aquí en los próximos meses y semanas, esta población, cuando llegue el frío de Galdas, va a ser un disparate el número de gente que la va a pasar canutas.
Bueno, hay que decir que los servicios españoles de rescate, los militares de la UME, han sido los primeros en llegar. Hay también bomberos de Madrid, de Cádiz, de Benalmádena, de toda España. Pero también es verdad que hay zonas a las que no se ha podido acceder ni siquiera. Lo han podido hacer los militares, el ejército de Marruecos.
Bueno, entre que no han podido acceder y que tienen una pachorra importante, pues la verdad es que no sé cuál es la causa, pero es así. O sea, tú ves aquí a los de la UME desplegándose, cómo suben con los perros al camión, cómo salen pitando, y ves a los marroquíes aquí sentados esperando a que el sargento de turno le diga algo, ¿sabes? No sé, es una sensación muy extraña de desgobierno, de desidia, en parte hasta que reciban la orden, cuando esos cuatro países que son Qatar, Emiratos, Reino Unido y España, que son los primeros en llegar, están deseando hacer algo. Es una sensación muy extraña, Pilar.
Pues a partir de las 7, la linterna de COPE en directo desde esa zona. Os dejamos allí, Ángel, sobre el terreno buscando historias y noticias que ojalá sean buenas y haya tiempo todavía
no
para rescatar a más supervivientes, pero...
No parece, Pilar, no
va
parece.
A ser muy complicado. Oye, dime.
Déjame que diga, nada, 5 segundos.
Sí.
Yo aquí en esta expedición voy con Juan Carlos Matamoros y con Adrián Gil.
Bueno, está muy bien citar a todos los compañeros porque...
Claro que sí.
En estas circunstancias el trabajo es complicado y, bueno, cada uno de ellos está dando lo mejor de sí para que nos podáis trasladar esa fotografía de todo lo que estáis viendo allí in situ, en esa zona del terremoto de Marruecos. Expósito, a partir de las 7, encendemos la linterna contigo.
Un beso, Pilar, gracias.
Un abrazo, tener cuidadín. Bueno, recuerda que Cáritas España ha activado ya una campaña de emergencia para ayudar a las miles de víctimas del terremoto de Marruecos. Cáritas Española colabora con Cáritas en Rabat desde hace ya varios años en proyectos de acogida y movilidad de personas vulnerables. Tienes más información en la web de Cáritas, que es caritas.es. Bueno, y aquí en España parece que está cerca el desenlace del recuento pendiente, el de los 30.000 votos que fueron declarados nulos en Madrid y que el PSOE quiere recontar para así intentar restarle un escaño al PP y, de paso, no estar obligado a contar con el sí de Carles Puigdemont. Valdría con la abstención de su partido, de Junts. Patricia Rossetti, buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
La decisión de si esos 30.000 votos nulos se recuentan o no la tiene el Tribunal Constitucional, que este asunto lo va a abordar mañana. Pero hoy la Fiscalía, y esto es llamativo, se ha mostrado en contra de ese recuento.
Pues dice la Fiscalía del Constitucional que no existe un derecho a pedir el recuento basado en la mera voluntad del interesado, es decir, del PSOE. No se puede sostener que el supuesto derecho forma parte del contenido esencial del derecho fundamental a acceder en condiciones de igualdad a los cargos públicos representativos. Esa alegación del PSOE, señala el fiscal Pedro Crespo, carece del más mínimo desarrollo argumental y, lo que resulta más determinante, del más mínimo sustento fáctico y probatorio. El fiscal se basa en la sentencia del Supremo que rechazó la revisión y destaca que sus razonamientos se ajustan a las doctrinas del TC. Según el Supremo, no se daban los requisitos exigidos ni se habían aportado datos que verifiquen la relevancia del recuento final. La mera diferencia numérica no es base suficiente para la revisión. El tribunal decidirá sobre este asunto mañana y podrá votar la magistrada a propuesta del PSOE, Laura Díez, porque ha rechazado la recusación del PP. Díez fue alto cargo de Moncloa con Pedro Sánchez hasta su designación en el Constitucional. La sala entiende que los hechos alegados carecen de relación y no son susceptibles de integrarse en la causa de recusación invocada por el PP, es decir, tener interés directo o indirecto.
Gracias, Patricia. A todo esto, estamos a 11 de septiembre, fecha siempre señalada por muchos motivos y este año de manera especial por la situación política en España. No es un sonido del año 2017, sino que es de esta misma mañana en la ofrenda tradicional por la Diada en Cataluña. De nuevo, los partidos independentistas pugnan por el protagonismo en plena negociación de la amnistía. Y por eso, esta vez sí, van a volver a estar presentes todos ellos en la manifestación prevista para esta tarde por las calles de Barcelona. No estará, por cierto, Oriol Junqueras, que como Pedro Sánchez ha dado positivo por COVID. Y todo esto, no lo olvides, a dos semanas de que se celebre un debate de investidura en el que el candidato no es Pedro Sánchez, es Alberto Núñez Feijóo.
Siempre merece la pena elegir el camino de defender la igualdad de los españoles, especialmente cuando alguien está dispuesto a cercenarla por su exclusivo interés personal. Ese, desde luego, es mi camino. Y sé que cuento con todos vosotros para darle a España, antes o después, un gobierno a la altura de esta gran nación.
Prepara el terreno, parece el líder del PP, porque las cuentas siguen sin salir por el momento, y de ahí que hoy ante la Junta Directiva Nacional de su partido haya repetido el mensaje de que podrá ser presidente en el futuro, un mensaje para recalcar su liderazgo. Feijóo, además, como ya avanzó COPE la semana pasada, ha confirmado que utilizará los parlamentos autonómicos y ayuntamientos donde ahora el PP concentra su poder para dar la batalla en contra de esta amnistía, además de en los tribunales. Y nos pasa a todos, ¿quién no ha cogido unos kilitos de más durante el verano? ¡Ay, esa cervecita, ese aperitivo! Bueno, pues llega septiembre, todos son prisas, por eso nos apuntamos todos corriendo al gimnasio y empezamos muchos una dieta. Y sobre esto te preguntamos hoy en Mediodía COPE. ¿Te han pasado factura los excesos del verano? ¿Cuántos kilos de más te has traído a las vacaciones? ¿Estás haciendo algo para perderlos? Queremos escucharte a través del 637-230000. Ahora, tu COPE más cercana.
¿Y tú qué piensas?
Escribe a Pilar García Muñiz en Twitter en @mediodiacope, en nuestro muro de Facebook Mediodía COPE, o mándanos un mensaje de voz al 637-230000.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche suena así. Y cuando tu hijo pincha en el salón de tu casa, así. Si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y humanitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.
Polestar 2. La evolución continúa. Mayor autonomía, mayores distancias. Tu 100% eléctrico de diseño escandinavo, ahora con 654 kilómetros. Reserva tu prueba de conducción con un experto. Polestar.com.
¿Quieres ahorrar a full? Aprovecha el sprint de ofertas en Carrefour. Solo hasta el 13 de septiembre en Carrefour, Carrefour Market y Carrefour.es tienes la malla de 5 kilos de patata lavada Origen España a 85 céntimos el kilo. Válido en Península y Baleares. Carrefour, patrocinador principal de la Vuelta.
Dani, amigo, muy top el chiringuito que me recomendaste. Muchas gracias.
María, ¿cómo me estoy acordando de ti? Estamos haciendo la ruta que nos pasaste y nos está encantando. Mil gracias, eres un solete.
Todos tenemos un amigo o amiga solete que sabe los mejores sitios, planes y rutas. Y si te descargas la app ya Repsol, el solete eres tú. Descárgatela ahora y podrás ganar un plan solete de hasta 100 euros para ti y quien tú quieras. Guía Repsol, conectamos los mejores planes contigo.
Soy Aida, de Carglass. ¿Sabías que pedir tu cita online es súper fácil? Entra directamente en carglass.es. Introduce la matrícula, elige tu taller más cercano, día y hora... Y listo, reserva hecha.
Carglass cambia, Carglass repara.
En CaixaBank sabemos que acompañarte es estar contigo siempre que lo necesites. Y como queremos que protejas lo más importante, mantenemos el precio de tus seguros de salud y de vida y de tu alarma Securitas Direct sin subidas durante 3 años. Infórmate en tu oficina o en caixabank.es.
CaixaBank, tú y yo, nosotros. Se aplica a los seguros MyBox.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE. COPE Madrid.
Estar informado.
Pues siempre ha sido un asunto tabú del que no se suele hablar. Sin embargo, el suicidio es la primera causa de muerte entre los jóvenes de 12 y 29 años. Un dato alarmante, que lo es más cuando analizamos las cifras en detalle. Los casos han crecido un 32% en los últimos 5 años. Es como si hubiera una ley no escrita para que no se hable de ello, sobre todo en público. Sin embargo, desde las instituciones y más aún los especialistas quieren trasladar una idea bien distinta de todo esto. La Comunidad de Madrid está formando a médicos de atención primaria y creando unidades específicas antisuicidio en los hospitales. Belén Ibáñez, muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
El mensaje que quieren enviar es claro y esperanzador. El suicidio se puede prevenir y esa tendencia se cura.
Sí, la tendencia suicida no siempre tiene que estar además relacionada con la salud mental. Puede ocurrir ante una situación de la que no sabes cómo salir. La gente no quiere morir, quiere salir de una situación que le puede, que le aplasta. No ve solución al problema y ante semejante sufrimiento opta por esa salida. Lo explica la doctora Marisa Barrigón de la Unidad de Prevención del Suicidio del Hospital Gregorio Marañón.
Me gusta siempre plantear que la gente que intenta suicidarse no busca exactamente la muerte, lo que busca es una solución a un problema. Y dentro del túnel mental en el que se encuentran, la única solución que encuentran en ese momento es desaparecer.
De hecho, muchos de los que han sobrevivido a un intento de suicidio luego se han arrepentido, han visto las cosas de otra forma y se han recuperado. Y es que con la terapia, con los fármacos y con la ayuda de los especialistas, esta tendencia desaparece.
El mensaje, desde luego, es optimista y es que la gente mejora y el suicidio se puede prevenir. Este mensaje yo creo que hay que lanzarlo claramente, que el suicidio es prevenible y en ello tenemos que trabajar.
Por eso, desde la Comunidad de Madrid están creando unidades especializadas en la prevención del suicidio, como esta del Gregorio Marañón, y están formando a los médicos de familia para que sepan detectar y ayudar a una persona con tendencia suicida. Fátima Matute es la consejera de Sanidad.
Es algo bueno que se haya dejado o que se deje de estigmatizar los problemas de salud mental. Yo creo que hay que normalizarlo. Yo creo que tenemos que asumir que es un problema de salud, como los problemas físicos a los que la gente no les cuesta hablar. Y obviamente es algo por lo que nosotros vamos a trabajar, porque es un problema real.
¿Y qué tenemos que hacer, Belén, si sospechamos que alguien puede estar en esta situación?
Bueno, pues solo hay que darse cuenta de que la persona ha dado señales de querer quitarse la vida y siempre suelen hacerlo. Por eso, si alguien lo manifiesta, no hay que frivolizar. Hay que escucharle y decirle que hay ayuda.
Que no hay que frivolizar. Cualquier comunicación suicida hay que tomársela en serio, de una forma o de otra. Es verdad que puede existir una tendencia a frivolizar y a pensar que es una tontería y que no es nada, pero es importante cualquier comunicación suicida, valorarla como tal, preguntarle a la persona qué tal está, cómo se le puede ayudar.
Por eso lo más importante es hablar, hablar y hablar con la persona, comunicarse con ella, tranquilizarla y ofrecerle ayuda.
El mensaje, sobre todo, yo creo que es estar abierto a hablar y que la inmensa mayoría de la gente sí que lo habla o lo comunica de una forma o de otra. Entonces, estar atenta a esas peticiones directas o solapadas de nuestro entorno.
De hecho, estas unidades médicas están dando resultados muy positivos con terapia y medicinas. En definitiva, Pilar, que hay esperanza y cura ante una tendencia suicida.
Gracias, Belén. Y enseguida vemos cómo están ayudando los madrileños a los afectados por el terremoto de Marruecos.
Que la gastronomía es uno de nuestros mejores embajadores, eso lo saben hasta en Japón. Gracias a los chefs y a productos como Fuentes, el atún rojo, nuestro país triunfa en medio mundo. Como en Japón, donde Fuentes es sinónimo del mejor atún rojo.
Sumérgete en la ciudad que fuera símbolo del emergente poder del Imperio Romano. Descubre la ciudad y vive en primera persona el trágico final que la furia del Vesubio les deparaba. Estreno mundial en MAD de los últimos días de Pompeya, la exposición inmersiva. Desde el 8 de septiembre en Matadero, Madrid. Entradas en madridartesdigitales.com.
Control Dental Europeo, 35 años en implantología y pioneros en carga inmediata, trae a España los implantes corticales para pacientes con reabsorciones extremas de hueso sin injertos óseos y al mismo precio que los implantes tradicionales. Confíe en Control Dental Europeo y vuelva a sonreír en el 915753404 o controldentaleuropeo.com.
Querido oyente, ¿has pagado la plusvalía municipal o el impuesto sobre sucesiones por el fallecimiento de algún familiar? ¿Sabías que es posible que alguno de estos impuestos esté mal liquidado? No lo dudes. Pide la devolución. Contacta con Martínez Lafuente Abogados en el 646-690-032 o en martinezlafuenteabogados.es.
COPE Madrid.
Estar informado.
La primera ayuda que ha llegado a Marruecos de la Comunidad de Madrid es un grupo de 30 personas, bomberos, personal del SUMA 112, guías caninos y 4 perros de rescate que forman parte del ERICAN, de la Unidad Especial de Emergencia, y respuesta inmediata de la comunidad. Ya tienen zona asignada, es una pequeña localidad de la provincia de Marrakech, Talat Yaqub. Eso sobre el terreno, buscando supervivientes, pero aquí en Madrid también hay mucha gente que quiere ayudar. Arturo Ayestarán, buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Es el caso de Inés Rin, una abogada que lleva viviendo en Madrid desde los 3 años.
Sí, pero aún tiene familia en Marruecos, aunque afortunadamente son de una zona que no ha notado los efectos, pero lógicamente están muy preocupados por la situación que se está viviendo en la zona del Atlas. Nesrin ha explicado que se siente muy impotente por no poder ayudar más.
Es terrible, esa es la palabra, es terrible, es catastrófico, es tienes impotencia por no saber, estando desde aquí, no sabes cómo ayudar, cómo hacer llegar esa ayuda real y efectiva, y bueno, pues es muy triste.
Enviar ayuda no es sencillo por la dificultad que hay para llegar a los pueblos debido al estado de las carreteras, por lo que enviar ropa y alimentos no es efectivo. Nesrin ha explicado que la mejor manera de ayudar es económicamente.
Yo soy más partidaria de actuar en terreno, comunicar o hacernos relación con entidades que estén ahí sobre el terreno, sobre las cuentas oficiales que están publicando los propios ministerios del propio Estado, ¿no? Sobre el Banco de Alimentos, sobre algunos números de cuenta bancaria sobre algunas entidades.
El alcalde José Luis Martínez Almeida ha ofrecido la ayuda de bomberos y del SAMUR si fuesen necesarios en una catástrofe que ya se ha cobrado 2.500 víctimas.
Gracias, Arturo. Y en el suroeste de la comunidad, en Aldea del Fresno, Villamanta, El Álamo, las zonas más afectadas por la dana de la semana pasada, se trabaja sin descanso para intentar que los vecinos puedan poco a poco recuperar cierta normalidad. La delegación del Gobierno ya ha recibido la petición del Gobierno regional para que sea declarada zona gravemente afectada por emergencia de protección civil, lo que siempre se ha conocido como zona catastrófica. Los afectados tienen un mes, ha dicho el delegado del Gobierno, Francisco Martín, para solicitar las primeras ayudas.
Que ya estamos en contacto desde la delegación del Gobierno con todos los municipios afectados para que se activen las ayudas de protección civil que ya están disponibles tanto para las administraciones públicas como para todos los ciudadanos que se hayan visto afectados como consecuencia de esta catástrofe. Hay 30 días para presentar las solicitudes de estas subvenciones de protección civil.
COPE Madrid.
Estar informado.
Compramos tu coche si está bien cuidado. Yamóvil, nueva tienda en Alcalá de Henares. Verás eficacia y seriedad. Más de 50 años haciendo lo que más nos gusta. Comprar tu coche. Nadie te pagará tanto si lo tienes bien cuidado. Yamóvil, los auténticos seminuevos.
Hola, soy Inma Cuevas, directora de Aquellas Migas de Pan.
Soy Mónica Bardem.
Y yo, Carmen Ibeas.
Os esperamos en el Teatro Fígaro.
El 19 de septiembre.
Con Aquellas Migas de Pan.
Una única función solidaria por el Día Mundial del Alzheimer.
El 19 de septiembre.
Teatro Fígaro. Aquellas Migas de Pan.
Os esperamos.
Fórmate con IMF y dale a tu perfil profesional el impulso que estabas buscando. Matricúlate ya y consigue una de las últimas plazas en los mejores másters y formaciones, con itinerarios flexibles online y adaptados a ti. Fórmate, transfórmate. Descubre toda nuestra oferta formativa en imf.com.
Matilda el musical regresa al Teatro Alcalá con una segunda temporada de éxito y más de 250.000 espectadores, con una escenografía colosal, coreografías espectaculares y una emoción infinita. Matilda es una experiencia mágica e inolvidable. Ni te lo imaginas. Entradas en musicalmatilda.es.
Vender tu piso es mucho más que poner un anuncio online. Con Tecnocasa, un profesional dedicado a ti gestionará todo el proceso de venta. Además, Quirón busca la hipoteca al comprador de tu piso. Vende con la garantía de la marca líder. Tecnocasa, más de 25 años de experiencia y más de 800 oficinas en España.
Los dueños de una tienda de lavapiés han sido detenidos después de dar una paliza a un hombre que había intentado robar en el establecimiento. Ha ocurrido en la calle Duque de Alba cuando este hombre entró en la tienda con intención de robar y amenazó a los dueños con una vara. Empezó una pelea entre los tres que acabó con el ladrón apaleado y tirado en el suelo. La policía ha detenido a los responsables del local por un delito de lesiones y al ladrón por robo con violencia. Sigues en Mediodía.
Cadena COPE.
El terremoto que ha golpeado la zona del Atlas en Marruecos pone a prueba a toda una sociedad y al régimen político del país. Una parte considerable de los daños personales y materiales tiene que ver con la situación de pobreza de la región afectada. Las construcciones son de baja calidad y ofrecen muy poca seguridad. Miles de personas siguen pasando la noche al raso. Las temperaturas siguen siendo benignas, pero pronto comenzarán las lluvias y el frío. Y es muy probable que los que se han quedado sin techo se conviertan en desplazados internos sin ayuda para comenzar una nueva vida. El régimen de Mohamed VI se enfrenta al importante reto de la reconstrucción. Marruecos ha experimentado en los últimos años un notable crecimiento, pero las desigualdades sociales son abismales. Hay una reducida clase de personas muy ricas, mientras que esa riqueza no se ha traducido en desarrollo efectivo para muchos. Aunque en Marruecos las fórmulas más integristas del Islam permanecen bajo control por parte del Estado, la precariedad y la pobreza que genera el seísmo pueden ser aprovechadas por organizaciones radicales. Es sabido que en otros países estas organizaciones se han extendido gracias a su capacidad para proporcionar ayudas con gran capilaridad social.